Muy buenas noches, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, domingo 23 de octubre del año 2022. Y aquí estamos, como de costumbre, todos los domingos a la misma hora, alrededor de las 7:30 de la noche, de la tarde, pero ya está oscuro, hora montaña. Y como siempre, hablando en el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Así que aunque el día estuvo un poco encancaranublado, como les estaba diciendo la semana pasada, no llovió en esta ocasión. Así que sí, las temperaturas han bajado un poco y nos estamos preparando ya porque el invierno está a las puertas. Entonces, aquí estamos en la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México, a unos 4.300 pies más o menos sobre el nivel del mar. Así que estoy mirando a mi alrededor y todo está tranquilo, pero de momento ya ustedes saben, los ruidos pueden comenzar, el tren puede pasar y aquí estamos compitiendo con ellos, pero espero que la transmisión, como siempre, no sea aceptable, sea de tu agrado en cuanto a la bendición que pueda traer para tu vida. Es la palabra de Dios, nos sometemos a ella y no pretendemos imponer, ¿no?, nuestra fe, simplemente estamos siendo obedientes a que creemos que hay un solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de ahí tenemos entonces todo lo demás hasta nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Así que voy a tocar el tema sobre la entrada al reino, porque ciertamente no están ocurriendo acontecimientos alrededor del mundo que ponen a pensar a cualquier persona, ¿no? Entonces hay una incertidumbre, especialmente en Europa. Apenas eligieron un primer ministro en Inglaterra y ya esta persona no se dio por vencida ella. Y entonces cambios drásticos, ¿no? Rusia sigue como un oso que está herido, acorralado, ¿no? Y quiere lo mejor para su territorio. Y entonces las Naciones Unidas no lo ven así. Ah, y nuestra administración en esta nación tampoco quiere escuchar. Ah, simplemente pues tienen ya en mente lo que quieren hacer y Rusia tiene que ceder, tiene que rendirse y no creo que sea posible, ¿no? Porque están tratando con una superpotencia mundial y más aún cuando tiene parte en los acontecimientos proféticos finales de los tiempos, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Y Rusia no está sola, ¿no? Muy, muy cerca está el dragón que por el momento está durmiendo, ¿no? Pero pronto será despertado, ¿no? Este dragón, ya algunos piensan, ¿no? ¿Quién es? ¿De qué estoy hablando, ¿no? Es la China comunista. Y ellos tienen también sus propios planes, ¿no? Así como Corea del Norte tiene sus planes y está haciendo sus pruebas con su tecnología de misiles y cosas por el estilo, pues la China tiene ya sus planes con Taiwán. Entonces, eso es algo muy serio, ¿no? Porque eso, obviamente, de la misma manera que se está hablando de un conflicto que puede ser elevado a una escala mayor entre las naciones de Europa, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Un ataque a Taiwán haría lo mismo y los rumores que se oyen, ¿no? Las especulaciones que se oyen es para el 2027, ¿no? Pero en fin, en cualquier momento, cualquier crisis puede formarse, todo. Lo que tiene que ocurrir es que alguien oprima el botón que no tiene que oprimir, ¿no? Y comience una confrontación a una escala mayor que puede terminar o provocar, mejor dicho, una tercera guerra mundial. So sabemos que nuestra administración en realidad está jugando con fuego. cuando se habla en términos de naciones superpoderosas, ¿no? Con armamentos nucleares, la misma escritura habla que hay que sentarse a la mesa, ¿no? Hablar, ¿no? Y considerar entonces los daños, las pérdidas y todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Y cuando se habla de armamentos nucleares es lo último. Entonces, creo que nuestra administración presente en estos momentos, desde que comenzó a fungir, ¿no? En el 2020, más bien, has estado obrando de una manera irresponsable, militarmente y de todas de las demás formas en las cuales una potencia mundial se debe de comportar, una potencia mundial como la nuestra, ¿no? Han dado a saber que todo lo que hacen lo dañan. Así que hay que ver si todo esto está siendo permitido entonces, proféticamente hablando, ¿no? Por el Dios del cielo, está permitiendo hasta dónde, ¿no? Como ocurrió en los días de Nabucodonosor, cuando Dios permitió que Nabucodonosor castigara, por decirlo así, al pueblo de Judá, cuando lo llevó al cautiverio. Y así lo que ocurrió después, históricamente, ya me han escuchado hablar, ¿no? Lo que vino después con los medos y los persas. Y aún así Dios decidió utilizar a Ciro el Grande, a Darío el Grande, personajes que no tenían nada que ver con la religión, eran tampoco necesariamente eran políticos, eran personas que Dios permitió que se levantaran. Dios permite que se levanten naciones, caigan naciones y se cumplen sus propósitos. Y todo tiene que girar alrededor de la pequeña Israel, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo. Todo tiene que girar alrededor de Jacob. Y entonces, hasta que llegó Jesús de Nazaret, y entonces se cambió el orden, por decirlo así, ¿no? Dios es el mismo, la fe no cambia, el Espíritu de Dios es el mismo, la justicia de Dios es la misma, ¿no? Pero detrás de mí en el pizarrón pueden darse cuenta, ¿no? Que también hay una división, ¿no? Entre dos pueblos. El que surgió en el Sinaí, cuando Dios le dio las instrucciones al pueblo, a su pueblo, que se supone que fuera lámpara, lámpara que brillara entre las naciones de la tierra, ¿no? Hasta que, ¿no? Humanamente hablando, siempre reaccionamos de la misma manera. Esa es nuestra naturaleza. A la primera oportunidad que tenemos, entonces le faltamos a Dios. Y Dios tiene que obrar en su misericordia, nos ha dado promesas, pero también hay promesas de castigos, hay promesas de juicio, hay promesas de aquellos que abandonan a Dios. Pero en fin, podemos ver que hay dos pueblos. Llega Jesús de Nazaret y en otro lugar, en otro monte, se le puede decir el monte de Sión. Y lo conocemos como el aposento alto. En ese lugar, ¿no? Se establece lo mismo en cierta forma que lo que se hizo en el Sinaí, pero no iba a ser una ley escrita en tablas de piedra, ¿no? Forzosamente, ¿no? Para que nuestra naturaleza se viera obligada a obedecer y a someterse a los rudimentos de la ley. No, vino a ser algo que iba a ser escrito en el espíritu, en nuestros corazones, ¿no? A manera de obediencia. Por eso Dios dijo, obediencia quiero, prefiero la obediencia. Ya hemos tratado lo que ocurrió en el Sinaí, los sacrificios y todo esto, que sirvió como sombra de lo que había de venir, sirvió para cubrir temporalmente, tapar el pecado y que Dios pudiera bendecir a su pueblo y cumplir sus promesas que le dio a Abraham. Pero ahora en Jesús de Nazaret ya todo está hecho. Es cuestión de obediencia, es cuestión de fe, es cuestión de resistir al mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Necesitamos utilizar el don, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Él nos da lo que necesitamos, de ahí la importancia de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo en fuego. Todo tiene una razón, todo tiene un propósito, pues el mismo Espíritu de Dios nos da lo mismo que necesitamos, la paciencia, el dominio propio, el poder, la autoridad, el amor y todo, la fe, todo lo que necesitamos viene, ¿no? Viene como si fuera algo preparado, y de hecho está preparado por Dios, porque Dios reparte de su espíritu como Él quiere, para que los que queremos, los que creemos y queremos y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para obedecerle, ¿no? Resistiendo al mundo, resistiendo la carne, resistiendo al diablo, el Señor le reprenda, como dice la Escritura. Y entonces nos convertimos en vencedores, somos más que vencedores por medio de Jesús de Nazaret, y porque tenemos la mente de Cristo. So, tenemos tantas cosas de qué hablar, porque según van pasando los años, ¿no? Y ya hemos hablado de esto. A partir del regreso de Jacob, todo cambió, ¿no? Es como que el reloj profético de Dios comenzó a dar una hora marcándose en los cielos, en los tiempos, en los kairos de Dios. Y aún las fiestas determinadas por Dios iban a hablar más fuerte para el pueblo de Israel, para el pueblo de Jacob. Y por eso se están preparando ellos, por eso están preparándose para la construcción de su tercer templo, ¿no? Y entonces eso es bíblico, eso es profético, eso tendrá que suceder. Y eso ya está en cualquier momento, los planos de ese tercer templo, ya hace tiempo que los tienen ya preparados. Es que el lugar es muy conflictivo, pero entendemos nosotros que es el tiempo de Dios. Y Jacob necesitaba regresar a la casa de su padre, el hijo pródigo necesitaba regresar y comenzar entonces el procedimiento, ¿no? De la restauración, la recuperación de esa tierra desértica que volvía otra vez a las manos de los descendientes de Jacob y de Abraham. Entonces, es lo que estamos viendo, pero toda la palabra de Dios, dice el Señor, que ni un punto, ni una coma, ni una tilde, ni lo más mínimo de la palabra de Dios se quedará sin cumplir. So, estamos viendo ante nuestros ojos en esta década del 2020, no estamos viendo, ¿no?, el cumplimiento de cosas extraordinarias que sin lugar a dudas marcan el tiempo de la recta final. Y eventualmente, en realidad, a todo ser humano se le acaba la gasolina, como decimos, ¿no? Y va a llegar un momento en que te vas a cansar, vas a desistir, vas a pensar que ya no te quedan fuerzas, vas a pensar que ya hiciste todo lo que podías hacer, y en realidad es algo inevitable. Esa es la naturaleza de la caída, no del ser humano. Y Dios lo que ha querido hacer es de restaurarnos, ¿no? Restaurarnos a esa gloria, ¿no? A ese punto de partida, ¿no? Que comenzó en el Edén, ¿no? Y que por causa de la desobediencia y el engaño, ¿no? He dicho simbólicamente el cordón umbilical del ser humano, ¿no? Que nos unía a Dios fue cortado, ¿no? Entonces hemos vivido las consecuencias de esa separación. Nada, pero Dios nos ha prometido algo ahora mejor, de mayor abundancia, ¿no? Una eternidad con el Padre. Nos ha vuelto a prometer, nos ha vuelto a recordar, ¿no? Que hay un árbol de vida, que hay un libro de vida, que hay un río de Dios, que hay unas calles de oro, hay un mar de cristal que están esperando, ¿no? La descensión, que descienda, ¿no? Esa ciudad dorada que Dios prometió. Pero eso tendrá que ocurrir en los cielos nuevos y la tierra nueva. Ya hemos hablado sobre eso. Pero antes de que venga eso, antes de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, la sociedad, la ciencia, las naciones de la Tierra se preocupan, ¿no?, con el calentamiento global y con todo lo que está pasando en la Tierra, con las temperaturas y con los cambios atmosféricos, los super huracanes, super tornados, todo es súper, súper sequía, súper inundaciones, todo es súper, súper plagas, súper pandemias, todo es a un nivel que ahora se puede mirar mejor. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación traen todo esto a un punto central a través de las noticias, a través de todo lo que está ocurriendo en el mundo, a través de la tecnología, todo eso está al alcance de las naciones de la Tierra. Obviamente se ha magnificado todo lo que está ocurriendo, aunque son cosas que han ocurrido antes, pero en los tiempos finales, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, y eso es lo que trae la división en las naciones, entre los pueblos, eso es lo que trae las guerras civiles y todos estos problemas, el odio, el rencor, pero la solución siempre ha estado ahí. El problema es que cuando la administración que tiene el poder y la autoridad de los medios para influenciar a una sociedad a que se vuelva a por lo menos que considere a Dios, la misma administración le da las espaldas a Dios, ¿no? Y lo vemos, es claro, ¿no? El árbol por sus frutos se conoce eso. Con la agenda que tienen en el aborto, en el matrimonio, en las cosas sagradas de Dios, ¿no? La vida es sagrada, el embrión es sagrado, Dios. Le dice a los profetas, los profetas le dicen a Dios, mi embrión dieron tus ojos, oh Dios. Quiere decir que Dios lo tenía todo preparado desde que tú eras un embrión, en el lugar donde tu madre te tenía guardado, guardada y esperando el momento en que vieras la luz del mundo. Pero hoy en día es todo lo contrario. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. Pues eso nos da a entender entonces que cuando la administración, los gobiernos de una nación como la nuestra, la más poderosa de la tierra, se ha hecho enemiga de Dios, le ha dado las espaldas a Dios y a Israel. Entonces hay un problema serio que confirma, ¿no?, que verdaderamente estamos llegando a una encrucijada final. Quizás Dios nos dé una oportunidad más. Yo tengo esperanza, ¿no? Yo digo que las elecciones en una nación como esta, si se hacen como se deben de hacer y no comienzan a hacerse cambios y a hacerse mañas, ¿no? Con la manera en que la gente se registra, la manera en que la gente vota, ¿no? Algunos se olvidan, no leen la historia, cuán especial era votar en el tiempo de los romanos, cómo ellos votaban, ¿no? Una persona delante de la persona por quien estaba votando, cara a cara se miraban, ¿no? Y le daba el voto de aceptación, ¿no? So, mientras se haga todo legítimamente, ¿no? Como se debe de hacer, ¿por qué hacer cambios a última hora, aprovechando que hubo una pandemia o lo que sea? Y eso no está bien, pero Dios lo está mirando todo. So, hay esperanza ahora en este mes que viene, en noviembre, lo he dicho antes, ¿no? Ahora no hay que mencionar nombres, simplemente es muy fácil. Toma la Biblia, la palabra de Dios, y si tú eres cristiano o cristiana, entiendes lo que estoy diciendo, ¿no? Sigue la línea trazada por la palabra de Dios y vas a saber por quién debes votar, ¿no? Y quizás haya personas que no quieran ni siquiera votar, pero tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Pero por lo menos el recordatorio es que si vas a votar, cuídate de que no le des el voto a una abominación, no le des el voto a una administración que le ha dado las espaldas a Dios, que llama lo malo bueno y lo bueno malo. Eso es injusto y tendrá la persona que darle cuentas a Dios tarde o temprano, porque a todos se le acaba la gasolina, como decimos, y es mejor entonces conocer las escrituras, conocer los tiempos proféticos en que estamos viviendo para estar preparados entonces, porque muy pronto el que ha de venir vendrá. Y entonces nuestras lámparas han de estar llenas de aceite para que cuando ocurra ese grito de la medianoche no nos sorprenda como ladrón, tal y como dice la Escritura. Busca el poder de Dios, busca la llenura, el bautismo en fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. No le des oído a los que tratan de argumentar, a los que tratan de ablandar como se ablandan los frijoles y las habichuelas, como decimos también, ¿no? Que tienen que estar en una olla de presión por largas horas. No dejes que la sociedad, o aún dentro del mismo cristianismo, hay líderes y personas que quieren ablandar los frijoles en la olla, porque piensan, ¿no? Que de alguna manera Dios ha cambiado su manera de pensar en cuanto al Evangelio de Cristo. No podemos darle lugar al diablo, no podemos darle lugar a la carne, no podemos darle lugar al mundo, aunque nosotros somos imperfectos, estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo, entonces no vamos a mirar hacia atrás, no, no vamos a tratar de arreglar las cosas por conveniencia, porque a alguien le convenga mejor, a un grupo de la sociedad para aplacarlos un poco. No, no, no tienes, la palabra no necesita ser defendida de esa manera. Tendrán que creer, tendrán que arrepentirse, tendrán que nacer de nuevo del agua y del espíritu. ¿Por qué vamos a ablandar el argumento para algunos, ¿no? ¿Por qué vamos a ablandar la palabra que dice que es necesario que seamos llenos de fe y llenos del Espíritu Santo? Y para eso es necesario el bautismo en fuego. Entonces, con la evidencia y todo lo que dice la Escritura. Entonces, de esa manera, no vamos a estar ayudando a Dios al tratar de arreglar eso para que alguien lo acepte. No, hablamos la verdad y luego queda en la persona aceptar la palabra de Dios, porque la suma de la palabra de Dios, la suma de toda ella es y será siempre la verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Para poder entender todas estas cosas y comenzar de nuevo a leer la Biblia y tener la mente de Dios, la mente de Cristo, necesitamos entonces la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos el lente del Espíritu Santo en nosotros. Estamos ciertamente viviendo en tiempos de decisiones, ¿no? La misma iglesia, el cuerpo, la institución y todo lo que se quiere relacionar con Dios, ¿no? Tendrá que tomar decisiones, decisiones serias, decisiones de que o somos o no somos, porque se ha llegado el momento, ¿no? En que la misma advertencia de Jesús, ojalá hubiera sido frío, ¿no? Recordarás esa palabra en el mensaje a la Odisea. Ojalá hubiera sido frío o caliente, por cuanto eres tibio, tibia te vomitaré de mi boca. Es algo claro, ¿no? Y algunos tratan de conectar la geografía, la arqueología, la cultura en la región de la Odisea en cuanto a las aguas termales, en cuanto a las aguas que tenían un efecto, ¿no? En que hacía que la gente cuando la tomaba, algunas personas tendían a devolver, a vomitar, ¿no? Y tratan de conectar todo esto como si el Señor estuviera tratando de hacer, y es posible, y es cierto, está bien, Dios quiere poner los mensajes claros, ¿no? Es como el grano que cae en tierra, la semilla, y Él se tomó el cuidado de explicar el grano que cae en las piedras, ¿no? El grano que cae entre la cizaña, el grano que cae en un terreno que no es apropiado, entonces obviamente no dará buen resultado. Eso si Él utiliza esa línea de pensamiento estando en la Odisea, el asunto es que es claro, no hay que pensar que el agua producía náuseas, ¿no? En ese lugar. Está bien si lo era. No estamos hablando de eso, porque el mensaje claro es que tenemos que ser frío o caliente, ¿no? Por cuanto eres tibio, O sea, ni una cosa ni la otra te vomitaré de mi boca. Cortados, así como Israel era cortado del libro de la vida. Han escuchado la historia, ¿no? De la misma manera, el nombre que ha sido inscrito en el libro de la vida puede ser borrado. Ahí mismo en Apocalipsis, Jesús de Nazaret da la advertencia: no manches tus vestiduras para que no tenga que borrar tu nombre del libro de la vida. Entonces, seamos sencillos para estas cosas, porque es asunto de obediencia. No trates de argumentar con Dios para justificar tu debilidad. No vamos a dejarnos llevar por nuestras debilidades. Todo lo contrario, vamos a resistir el día malo. Vamos a depender de la unción del Espíritu Santo. Vamos a depender de la palabra de Dios. José fue un hombre humano, me refiero a José, el que entró a Egipto, ¿no? El que fue seducido por la mujer de Potifar. Y José pudo haber hecho tantas cosas, pero no lo hizo, porque la palabra sembrada en él, el temor de Dios, el temor, el respeto por su superior, ¿no? Porque estaba bajo la supervisión de su jefe, pudiéramos decir, ¿no? Y Dios le había dado tanto, ¿no? Y cuando fue tentado por la mujer de Potifar, ¿no? Él resistió y prefirió huir, aunque aún así le hicieron daño, ¿no? Con el testimonio, ¿no? Porque era la palabra de una persona contra la otra, ¿no? Y en este caso, aparentemente José salió perdiendo, pero aún así estando en la cárcel, ¿no? Dios lo levantó, lo restauró y le habló sobre los tiempos futuros que venían para Egipto. De la misma manera nosotros hoy resistimos el día malo, resistimos la debilidad de la carne, resistimos con la ayuda del Espíritu Santo para poder seguir hacia adelante y no mirar atrás a nuestro pasado cuando nos deleitábamos en nuestros pecados y en las debilidades de la carne, en los vicios, en todo aquello que le apetecía a la carne y al cuerpo humano, ¿no? Pero ya no somos así, eso quedó atrás, hemos sido lavados. No, por la palabra hemos sido lavados y comprados por la sangre que dio Jesús para comprarte. Él pagó el precio por ti y por mí. So, ¿cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? De ninguna manera. Y cuando puede uno, yo recomiendo siempre, digo, el volver a leer la carta a los Hebreos. Es muy claro, ¿no? La apostasía que habló el apóstol Pablo, pero en la carta a los Hebreos se especifica claramente cómo un pueblo puede dar las espaldas a Dios, un pueblo puede caer en la apostasía y pierde la entrada a las promesas de Dios. En el caso del pueblo de Dios hoy en día, perdería la entrada al reino de Dios. Y voy a aprovechar un tiempo aquí para leer algunas cosas. Hay algunas escrituras que quiero dejar, pero es tanto material que cuando uno comienza a hablar, ¿no? El mismo Espíritu trae una cosa y la otra para que podamos entender, podamos ver, escuchar lo que el Espíritu le está hablando al pueblo, a la iglesia, al pueblo, a Israel, a las naciones de la tierra. Por todos lados, ¿no? La palabra de Dios está siendo predicada. La palabra de Dios es asunto de predicar el evangelio de Cristo, no quitarle, no añadirle, mantenernos firmes y fieles a la palabra del Señor en obediencia al llamamiento que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que recordar estas cosas cuando vayas a las urnas, de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Entonces, considera la palabra de Dios, considera eso, porque es asunto de vida o muerte. Quizás entonces Dios nos ha preparado otra oportunidad, ¿no? Que la concluirá entonces, o la manifestará, en su totalidad, como decimos, como debe de ser, ¿no? En el 2024, cuando sean las elecciones presidenciales. Pero ahora tenemos que hacer nuestra parte en estas elecciones que vienen ahora el 8 de noviembre y votar. Ve y regístrate, si no te has registrado, ve y dale el voto a esas personas que por lo menos, ¿no? Si vas a votar, No le des el voto a la abominación, por más que dinero que te dé, por más beneficios que te dé, por más amistad o historial que tenga, recuerdos de un partido que ya no es lo que era antes. El partido ha cambiado muchísimo y por sus frutos podemos ver estos resultados. So, recuerda estas palabras y ya cuando llegue el 2024, Dios mediante, entonces podremos concluir con lo que queremos hacer y dejarle el resultado a Dios, pero no miremos atrás y Dios hará justicia y eventualmente sabemos que la tierra se dirige a un gobierno global, no que la China comunista logrará sus objetivos, que la Rusia en su parte bíblica logrará sus objetivos, ¿no? Y esta nación, si le da las espaldas a Dios, eventualmente, pues logrará sus objetivos, pero terminará con una carta como la carta a la iglesia de la Odisea. La nación que fue la más poderosa de la tierra, la nación que fue la más bendecida de la tierra, la nación que fue fundada en los principios y el temor de Dios, en los mandamientos. Y todo esto, ¿no? Agradando a Dios, sin ser perfecta, siendo una nación imperfecta, pero pudo, como se dice, forjar una constitución que es la constitución que algunos consideran la mejor constitución que se haya escrito para los gobiernos de la tierra en una república democrática, ¿no? Representativa, ¿no? Y hasta aquí Dios nos ha ayudado, por lo tanto podemos ver entonces el ataque fuerte es contra la Constitución, contra las enmiendas que se hicieron, contra los reglamentos que aparecen en la Constitución de nuestra nación. Entonces nos damos cuenta, no es muy difícil de darnos cuenta por dónde viene ese ataque. ¿Por qué? Porque el fin ha llegado. Hemos llegado a un tiempo donde Dios tendrá que tratar con las naciones de la tierra, pero tenemos todas las de ganar, tenemos la carta magna, pudiéramos decir, en la misma palabra de Dios, tenemos el escape, tenemos las coordenadas, tenemos el mapa, tenemos todo lo que necesitamos para poder estar preparados para lo que viene, tenemos el conteo de la semana 70, claramente, es algo que ya no podemos poner a un lado el libro de Apocalipsis como solía hacer. ¿No? Por muchos años y siglos, ¿no? No tocaban el libro de Apocalipsis, no tocaban el libro de Daniel, ¿no? Los sueños, las interpretaciones y todas estas cosas, ¿no? No, no, vamos a aceptar la realidad, la profecía nos ha alcanzado, estamos viviendo en los dedos de los pies, estamos viviendo en esa plataforma del fin de los tiempos, ¿no? Donde muy pronto esa piedra angular que tipifica a Cristo vendrá y golpeará todas las naciones de la tierra, golpeará la estatua, esa que vio el rey Nabucodonosor y la hará polvos, ¿no? Y ya no será más. Entonces Jesús de Nazaret establecerá su monarquía. So, no podemos estar pensando, de, bueno, ¿y qué gobierno va a tener Jesús? ¿Podremos nosotros ayudarle en una democracia, en una república representativa? No, no hay nada que decir al respecto. Es una monarquía, es un rey, es el único rey, el Señor de señores y el Rey de reyes, y él establecerá su gobierno con amor, pero con justicia aquí en la tierra por 1000 años. Entonces, necesitamos entender todo lo que está pasando para que puedas escapar de la ira venidera y recordar que todavía no es el fin, ¿no? Después de esos 1000 años, entonces vendrán los cielos nuevos, la tierra nueva y todo lo que Dios ha prometido. Pero ahora es el tiempo de prepararnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una promesa extraordinaria. Este cuerpo que tenemos de carne y hueso, este cuerpo va a ser transformado sobrenaturalmente. No es como una metamorfosis prácticamente, ¿no? Vamos a ser transformados en cuerpos como los ángeles, ¿no? En cuerpos glorificados, se menciona en la escritura, ¿no? Cuerpos que ya no veremos la muerte más, cuerpos que ya no estaremos sujetos a las leyes físicas, sino que podremos movernos como se mueven los ángeles. Y ahí estaremos en ese milenio con Cristo Jesús, con estos cuerpos nuevos que que Él nos ha dado, pero que son cuerpos que pueden comer alimentos, como comen los ángeles, cuerpos que pueden tocarse, ¿no? Y cosas que nos recuerdan que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y que Dios tiene todo planeado con una generación de humanos que van a repoblar la tierra, pero esos humanos es una elección que Dios hace al final de estos tiempos a quienes permite entrar para poder repoblar la tierra. Pero inmediatamente se cortan las enfermedades, inmediatamente esos humanos ya no van a durar 80, 90, 100 años, 120, no, van a durar 800, 700 años, ¿no? Durante el milenio de Cristo. Así que aún así, Dios tiene cosas mucho mejores. So, ¿qué queremos nosotros hacer? Conocer la verdad, conocer a Dios personalmente, saber cuál es el plan de Dios, el plan de restauración. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y las promesas que Él te ha dado, Él le da el Espíritu Santo a aquellos que no solamente han creído, sino que le obedecen. Así lo dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, no hay excusa. Si no has sido bautizada, si no has sido bautizado con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, que es un lenguaje que el que habla ese lenguaje habla misterios, que es el sello en realidad. Es lo que Dios utilizó a manera de lo que hizo en el desierto con el maná que cayó del cielo. Algunos lo tratan de mezclar con las glosalías y con las lenguas de la tierra, pero esas glosalías vienen de Babel. Tiene que ser algo superior a lo que viene de Babel. Es obvio, hay que darle lugar a la mente de Dios para que puedan entender en sus interpretaciones que la glosalía no es, procede de lo que ocurrió en Babel, ¿no? Y las lenguas angelicales no son de la tierra. Eso es lo que queremos. Ese es el sello, esa es la marca que Dios nos da. No, mío eres, aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te anegarás, no te ahogarás, porque te he dado un nombre nuevo. Entonces, seamos obedientes, seamos como los niños y creamos en la sencillez de la palabra de Dios. Si Él quiere que bajamos a las aguas, bajemos a las aguas, amén. Y así lo hemos hecho. Si Él quiere que seamos bautizados en fuego, con la ley de fuego en la mano derecha, como habló Moisés, aquí estamos, Señor, bautízanos. Así que esa ha de ser tu prioridad, porque lo vas a necesitar según nos vamos acercando al fin de los tiempos, ¿no? Porque el amor de muchos se iba a enfriar, ¿no? A causa de lo que está pasando, ¿no? Y la apostasía, eso es lo peor. ¿A qué podemos comparar la apostasía? Cuando Jesús hablaba de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y Jesús decía, no habrá salvación ni en esta vida ni en la venidera, ¿no? Es un jaque mate final. Para el que blasfema contra el Espíritu Santo. Pues la apostasía hace lo mismo, por cuanto no has negado mi nombre, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o la paciencia de mi palabra, como quiera decirlo, ¿no? Por cuanto has sido obediente, yo te libraré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. So, tenemos que guardarnos de la apostasía, porque esa es la duda, esa es la plaga espiritual que el enemigo le queda en su último recurso, porque él sabe que a través de la apostasía el creyente pasó una línea de la cual no podrá regresar, no se perdió para siempre, no habrá salvación para el apóstata, ni en esta vida ni en la venidera. So, tengamos esto en cuenta. Entonces, lo que quiero compartir en el tiempo que nos queda aquí, ¿no? Son las 8:10 hora montaña, si me está siguiendo. En cuanto a la entrada del reino, y quiero observar aquí cómo está todo esto, porque estoy saliendo también por un podcast. Y me han dicho, gracias a los que están escuchando, Jason, si estás por ahí, te saludo en esta hora. Y aquellas personas, Rosita, no sé si estarás escuchando o viendo por el YouTube. Y si estás por el YouTube y no te has suscrito al canal, Si puedes, si quieres, ¿no? Hazlo y suscríbete al canal, ¿no? Y me estarás ayudando, ¿no? En este conteo que yo llevo aquí para llegar a los 1000. Pero en fin, no, como quiera que sea, lo importante es que seas bendecida, seas bendecido a través de estos medios, ya sea el YouTube, ya sea el Facebook, por la página personal, la página de la iglesia o por la cuenta de Twitter y ahora el podcast. Entonces, la entrada al reino, quiero dejarme llevar por estas cortas notas aquí, porque es importante lo que les quiero decir. Dice, ya me han escuchado hablar y atrás pueden ver el dibujo, ¿no? Hablar de lo que sucedió en el monte Sinaí, ¿no? Que es donde Dios reunió a su pueblo después que los sacó de Egipto. Y luego, lo que ocurrió en el aposento alto el día de Pentecostés. Aquí hay un paralelismo, pero no podemos entrar por razón de tiempo en realidad, pero hay un paralelismo. Es cierto lo que dijo Jesús, todo esto que ocurrió en el Sinaí venía como sombra a lo que iba a ocurrir entonces en el aposento alto el día de Pentecostés, en la misma fiesta, en el mismo día. No, esto no es una casualidad. Esto es algo que fue determinado en los moedines de Dios, que son los tiempos designados por Dios. Así como conocemos los kairos de Dios, los kairos, los tiempos, las sazones de los tiempos, pues Dios tiene sus tiempos y sus fiestas determinadas, ¿no? Entonces, no fue casualidad que ocurriera para el mismo tiempo. Son dos eventos trascendentales que cambiarían el curso de la raza humana en su respectivo tiempo. ¿Por qué digo respectivo tiempo? Porque tenía que ocurrir así. Después que salieran, estuvieron en el cautiverio en Egipto 430 años, ¿no? Y luego Dios levantó a Moisés y llegaron al Sinaí. Y en el Sinaí, ¿no? Dios hizo lo que había determinado que iba a hacer con su pueblo, preparando todo esto para Jesús de Nazaret, que en el aposento alto, ¿no? Él estaría preparando un pueblo que iba a creer por la fe y que en un momento dado, esa ley en la mano derecha que vio Moisés, que se refiere Moisés en el Sinaí, lo iba a hacer entonces Jesús de Nazaret, quien está sentado a la diestra del Padre. Él es el único que te puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él es el único que puede hacer esto. Así que es otro paralelismo que nos acerca en esta encrucijada, ¿no? Vamos poniendo las piezas en su lugar. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor, como Dios hizo con los hijos de Isaacar. Así Dios hace con nosotros si hemos creído, ¿no? Y le pedimos a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, pues el potencial está dentro de ti. Tienes la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque le has dado lugar a Dios para que el Señor te bautice con su Espíritu. Entonces, llegamos aquí a estos dos eventos que tipifican a dos pueblos. Pues sabemos, ¿no? Jesús mismo dijo, la salvación viene de los judíos. So, está el pueblo judío y están las demás naciones de la tierra, ¿no? Pero también Dios dijo que los primeros serían últimos y los últimos serían primero. Entonces tenemos que cuidarnos de esas cosas y no juzgar ni pensar, nos libre Dios, de que Dios hizo borrón y cuenta nueva y Jacob quedó atrás. No, si piensas así, estás sinceramente equivocado, porque ya Jacob regresó a casa el 14 de mayo de 1948. Así que estamos en el tiempo de Dios ahora, donde la iglesia, Dios nos puede permitir ver la construcción del tercer templo. No, cuando hablamos de esa semana 70 que tantas veces hemos hablado, dividida en dos mitades iguales, la primera mitad no es la grande tribulación. La grande tribulación será durante la segunda mitad. Ya no estaremos aquí, porque ya Dios también nos dio una promesa en un abrir de ojos. A la final trompeta seremos transformados y elevados a las nubes a unirnos con el Señor y salir de esta tierra temporeramente y regresar otra vez con Jesús al final semana 70. Todo está planificado. Jacob escondido, guardado en la tierra. Pero Jacob, hay promesas también, porque dice, mirarán al que traspasaron y todo Israel será salvo. Solo a Dios no se le va una, ¿no? No, todo se utiliza, nada se desperdicia, ¿no? Creamos en Dios, confiemos en Dios, esperemos en Dios, ¿no? Y recibamos todo lo que Dios nos quiere dar, porque lo vamos a necesitar. Entonces, aquí estamos hablando otra vez, la entrada al reino comienza desde Sinaí, todas estas promesas, pero en los tiempos de Juan el Bautista, ¿no? En los tiempos en que Jesús de Nazaret se manifiesta, ¿no? Se habla más claramente, ya no se habla de una manera específica para ciertas personas que bajo la interpretación, bajo la unción del Espíritu de Dios, como profetas o como hombres, siervos o siervas de Dios, eran ungidos por el Espíritu de Dios y hacían hazañas y proezas y cosas sobrenaturales. Ahora todo está a la disposición de cada creyente. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible, pero necesitas creer. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Recuerda eso. Necesitas bajar a las aguas y necesitas ser bautizado, bautizada con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. No hay opción, no hay otra. Entonces, ¿para qué argumentar con Dios? Ríndete a Dios, ¿no? Porque yo sé lo que es eso. Yo también tuve que pasar por ese argumento. Pero ya le dije a Dios, tú ganas, ¿no? Yo lo quiero, tú lo prometiste, yo lo quiero. Y Dios lo hizo. Amén. Entonces, dijo aquí dos pueblos en un mismo reino. Estamos hablando de un reino. Recordad el primer reino. Cuando se habla del reino de Cristo, del milenio de Cristo, es como el primer reino literal, mayor que lo que hizo Salomón. Lo de Salomón fue temporero. No, ahora está el reino sobre toda la tierra. Y Jesús de Nazaret sentado en el trono por 1000 años en una monarquía. So, es lo que se habla. Buscad ese reino. Buscadlo primero, dijo el Señor, que todo lo demás llegaría por añadidura. Pero, ¿por qué sería tan importante entender esto? Porque así entenderíamos a su debido tiempo el regreso del hijo pródigo a su tierra, para que pudiéramos entender esto, ¿no? Porque no todo el mundo puede ver lo que ocurrió el 14 de mayo del 1948. A algunos se les hace, tienen dificultad para ver, tienen dificultad para escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando, ¿no? Porque tienen sus propios, sus prejuicios ya hechos, y todo esto tiene que derrumbarse. Si tú quieres a Dios como Dios te quiere dar, tienes que derrumbar todos esos prejuicios. Y si no puedes derrumbar esos prejuicios, ríndete a Dios y pídele a Dios que tenga misericordia, que de alguna manera tú quieres, pero no puedes, que Dios te ayude y Dios lo va a hacer. Entonces, lo del hijo pródigo es una cosa nada más, hay otra más. Cuando se habla de la interpretación de las lámparas llenas de aceite, el grito de la medianoche, los que tenían lámpara, iban bien, pero los que tenían aceite también hicieron la voluntad perfecta de Dios. Entonces, esos pudieron entrar. No es que Dios sea injusto, ya Dios les dijo, te dejo la lámpara, te la dejo llena de aceite, retén tu aceite en tu lámpara. ¿Por qué te entretuviste en los negocios de la tierra, de la vida? Te entretuviste, estuviste viviendo entre dos amores, tenías que decidirte. No, y aunque andabas con la Biblia debajo de tu hombro, te descuidaste y tuviste amoríos con el mundo. ¿Y qué pasó? Perdiste el aceite. Y cuando vino el Señor, tu amado, el Señor, entonces no halló aceite en tu lámpara. Y Dios tuvo que obrar de esa manera, porque ya Dios te lo había dado, Dios te había advertido. ¿Por qué desobedeciste? ¿Acaso eres tú mejor que alguien más? No podemos obrar de esa manera, ¿no? Somos mejores que Judá, que Israel. Si Dios tuvo que obrar con Judá, con justicia, pues obra con la iglesia con justicia. Porque justificados somos por la fe, pero ¿en cómo somos justificados? Por medio de nuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. So, tenemos que obedecer a Jesús. No podemos argumentar contra Jesús, no podemos tomar un atrecho, ¿no? Y pasar por un lado por donde Jesús quiere que pasemos, porque pensamos que somos más sabios, ¿no? O siquiera hay personas que dicen, no, pero Dios aguanta todo, ¿no? No importa lo que. Entonces conviértete de verdad, no te has convertido de verdad, conviértete. Porque si naces de nuevo del agua y del espíritu, el temor de Dios va a estar en tu vida. No quiere decir que eres perfecto ya, pero se te va a hacer mucho difícil, muy difícil. Va a haber una resistencia enorme, porque el Espíritu Santo va a traer convicción continua de pecado, de justicia, de juicio, ¿no? Y si ya tú quieres entrar en la apostasía, es asunto tuyo, pero Dios hizo todo lo que Él podía hacer para retenerte. Fuiste tú quien le diste las espaldas a Dios, fuiste tú quien cayó en la apostasía. Y de esa manera tu nombre fue borrado del libro de la vida, eternamente y para siempre. So tendrás que algún día estar delante de Dios y los cargos serán leídos y ya no habrá nada que podrás hacer porque lo hiciste voluntariamente, lo hiciste no sabiendo, sabiendo mejor, no que Dios quería que retuvieras tu fe y que retuvieras tu relación personal con el Espíritu de Dios, la lámpara llena de aceite. Entonces no habrá escapatoria, se va a acabar la gasolina pronto, ¿no? Y algunos dirán, bueno, pues sí, se está acabando la gasolina y todo eso por los errores que está haciendo esta administración presente, ¿no? Pero estamos hablando de algo trascendental, estamos hablando de algo mayor, de la gasolina, si pudiéramos decir, de espiritual, ¿no? Se está acabando la gasolina del tiempo, se está acabando la gasolina donde las profecías se habrán de cumplir y entonces no podremos darle marcha atrás al tiempo, no podemos hacer eso, todo sigue presente y futuro, so, haz lo que vas a hacer y busca a Dios mientras Dios pueda ser hallado, que Él tiene amplia misericordia de ti porque te ha amado con amor eterno. Entonces, tenemos el regreso del hijo pródigo, tenemos la ilustración de las lámparas llenas de aceite, ¿no? Dos pueblos otra vez en este caso, los que se van y los que se quedan. Y lo último que tengo aquí es la gran invitación. Desde los días de Juan y hasta el cumplimiento de la semana 70 en nuestros días. ¿Por qué digo la semana 70 en nuestros días? Porque todo se está preparando para el cumplimiento de esa semana. Tan pronto, oiga bien, tan pronto el templo comience a ser construido, el comienzo. Nadie sabe el momento exacto, porque tienen que aparecer los dos ungidos, los dos olivos que habla la Escritura. Pero tan pronto el templo sea construido, el comienzo de esa semana 70 estará a un tiro de piedra, si me entiendes. Porque en cualquier momento que aparezcan esos dos olivos, eso marcará, sin lugar a dudas, el comienzo de la semana 70. 42 meses. 3 años y medio para ese ministerio de los dos olivos. Y luego, lo peor de lo peor, ¿no? El gobierno global, ¿no? Todo lo que el hombre quiere hacer haciéndose pasar por Dios, el que viene a cambiar los tiempos y la ley, ¿no? El querubín caído que será lanzado a esta tierra. Así que a la verdad que si alguien no se quiere convertir a Dios al oír estas cosas, al darle lugar para que le crea a Dios por la palabra, ¿no? Entonces la persona lo hizo y no podrá decir jamás que nadie le advirtió que no tuvo una oportunidad para reconciliarse con Dios, ¿no? Porque en estos tiempos en que estamos viviendo todos, tendrán la oportunidad, ¿no? Desde el más grande hasta el más pequeño, todos tendrán la oportunidad para reconciliarse con Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Entonces, esta gran invitación, quizás me dé tiempo para leer aquí unos versículos, porque está en Lucas. En Lucas capítulo 16, versículo 16, vamos a ver si lo consigo aquí. Lucas capítulo 16, verso 16. Este nada más es un versículo que quiero leer y si puedo le leo algo más. Dice aquí la ley y los profetas. Hablamos de Sinaí y los profetas hasta Juan, ¿no? Juan el Bautista. La ley y los profetas eran hasta Juan, obviamente. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Cuál reino? El reino, el milenio de Cristo. Cristo viene a esta tierra. Pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pelearán contra el Cordero. El Cordero los vencerá, ¿no? Después de Armagedón. Han escuchado todo esto, ¿no? Y entonces él establecerá su reino milenial en esta tierra, literalmente. El diablo, el Señor les reprenda, estará encadenado en el corazón de la tierra con todos los ángeles que se rebelaron contra Dios. No podrán intervenir. Lo único que quedará en la tierra en ese milenio para los seres humanos es su libre albedrío. Recordad que hemos hablado de eso, ¿no? Ellos tendrán la opción de obedecer a Jesús. Jesús no los va a obligar, no los va a forzar de esa manera, ¿no? Hace advertencias contra los que no quieran subir a Jerusalén, contra los que no quieran obedecerle, pero él no los fuerza de ninguna manera. Es más, al final del milenio, cuando el querubín caído es dejado salir de su prisión, engaña a multitud de humanos en la tierra. Ya eso es otra historia para el fin del milenio. Pero aún así Jesús de Nazaret sale triunfante. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en eso. Esto es asunto del que quiere, ¿no? Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto es por la fuerza, porque quieres. Y si quieres, le vas a obedecer y quieres más de Dios. ¿Por qué? Porque le amas. Es lo que te hace amar a Dios en el primer mandamiento y lo que te hace amar a tu prójimo en el segundo. No le hagas a nadie lo que no quiere que te hagan a ti. Y creo que sí, podemos leer esto que resta y vamos a concluir entonces en esta hermosa noche que Dios nos ha dado porque no llovió. Y el viento se ama. Como decimos nosotros, dejó de soplar tan fuerte, amainó, algo así, palabras que se utilizaban antes, amainó, el viento amainó. Entonces, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, esto es importante, en el capítulo, ¿dónde estamos? 14. En el versículo 15 en adelante de Lucas, estamos en el mismo lugar, Lucas 14, 15 en adelante, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurados, mil veces felices, dicen algunos, ¿no? Bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Pues todos quieren entrar al reino de Dios. Ya escuchamos que se esfuerzan, ¿no? Porque va a ser algo de los que quieren, ¿no? Y hay personas que simplemente no van a querer, no van a creer. Entonces, para ellos no habrá nada, sino las consecuencias de su decisión. Pero aquí la historia continúa. Entonces, Jesús les va a dar una ilustración, y con esto voy a concluir, ¿no? Jesús les cuenta una historia, les da una ilustración, ¿no? Un hombre hizo una gran cena, le dijo, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo, está preparado. Le salió, ¿no? De buena gana. Invita y dile, ¿no? Que la cena está preparada ya. Y aquí recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por el ser humano, desde los días de Abraham, que obedeció porque le creyó a Dios, ¿no? Las promesas que le dio Abraham, lo que Dios hizo entonces a través de Moisés, aún bendijo a Egipto mientras los judíos estuvieron allí, los hebreos estuvieron allí. Egipto fue bendecido y librado de una hambruna, ¿no?, global para aquel entonces. Pero es como decir, cuando reciben en Sinaí las instrucciones, ¿no? Ya en papel, como decimos, ¿no? Haz esto y vivirás, ¿no? Eso sería cuestión de obediencia también. Pero el ser humano resistió porque de alguna manera nos damos cuenta hoy que lo que nos ayuda a superarnos y a poder vencer hasta el final es el mismo Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Recibimos poder y autoridad. Él en nosotros y podemos ser más que vencedores, ¿no? Para poder quedar en pie y pelear esta batalla, ¿no? La batalla, he peleado la buena, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla de la batalla de la fe, porque le he creído a Dios y no he mirado hacia atrás. Dice aquí, a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a ellos, vengan, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, ¿no? El afán, los negocios, los compromisos. El primero le dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Ve? El otro le dice, he comprado 5 yuntas de bueyes. Todos están comprando, todos tienen la bendición de Dios, la bendición de Abraham. Dios suple sus necesidades y por lo tanto son personas que compran, no que toman prestado. Pero podemos darnos cuenta que Dios tiene esa bendición escondida para aquellos que le obedecen. Por eso es que lo que Dios nos pida, se lo damos, ¿no? Y compartimos. Y creemos la palabra de Dios cuando dice que a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. No podemos tener un corazón duro para los pobres, no podemos tener un corazón duro para una persona que está en necesidad. Necesitamos poder y tener la capacidad de dar, ¿no? Entonces aquí vemos que el primero pues había comprado algo y no puedo, y el otro ha comprado otra cosa, tampoco puedo. Y otro dijo, pues me acabo de casar, todos están bien, ¿no? Y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia. Imagínese usted, ¿no? Cómo se enojó Dios cuando viene Jesús de Nazaret, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 4000 años atrás, ¿no? Sabemos la historia de lo que ocurrió. No, en Roma, en Jerusalén, perdón, en Jerusalén bajo el gobierno romano. No sabemos lo que ocurrió. Y había un pueblo que era sincero, quería ser sincero con Dios, pero estaba sinceramente equivocado, ¿no? Y Dios se enojó con ellos porque no creyeron cuando tenían que creer. Ahí tenían a Jesús de Nazaret, ¿no? Y no quisieron creer. Entonces, se enojó Dios. Aquí dice, se enojó el padre de familia y le dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ahora es tráelos acá. Cuando Jesús, antes de Jesús regresar a las moradas celestiales, le dio una gran comisión a la iglesia, a los discípulos, ¿no? Ir por todo el mundo. Claramente, ¿no? Los judíos eran selectivos y hacían prosélitos, pero estaban bajo la encomienda de Dios de ser lámpara, ¿no? Ahora Jesús de Nazaret les da instrucciones específicas. Ir por todo el mundo. Dice aquí, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, ¿no? Ir por todo el mundo sin acepción de personas, ¿no? Porque las personas necesitan la oportunidad para creer, y de la única manera, ¿cómo van a creer si no hay quien les lleve el mensaje? A través de estos medios está saliendo el mensaje, habrá personas que quizás esto les haga la diferencia en sus vidas, ¿no? Y se detengan a escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando a través de estos medios, porque es la palabra de Dios, la palabra inspirada por el mismo Espíritu de Dios. Entonces, ir por todo el mundo, ¿no? y darle las buenas nuevas de que Jesús de Nazaret ha pagado el precio, que nadie tiene que hacer ya nada más salvo creer por la fe, y esa fe obrará como justicia, justificados pues por la fe, ¿no? A través de Cristo Jesús, ¿no? El Hijo de Dios. Entonces entendamos que ya todo está hecho, solo tenemos que creerle y obedecerle. Y entonces el siervo le dice: Señor, he hecho como me dijiste, y aún hay lugar, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. O sea que Dios tiene lugar para todo el que quiera, todo el que quiera, todo el que pueda creer puede ser parte de la familia de Dios. Y Dios los ama a todos por igual. Dios nos ama a todos por igual. Dos pueblos, pero dos pueblos que en realidad al final de esta historia se convierten en un solo pueblo, ¿no? En la eternidad con el Padre, bajo en la nueva Jerusalén, en el río de Dios, el árbol de vida, en la eternidad con el Padre. Y dijo aquí el Señor al siervo, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos. Esto es como que comenzamos de esta manera y me rechazaron. A lo suyo vine y lo suyo no. Entonces luego ve por todo el mundo, la gran comisión, ve por todo el mundo. Y ahora estamos llegando aquí en el verso 23. Ve por los caminos, ve ya por lo último que queda. Se está acabando el tiempo. Hay que aprovechar, redimir el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. Dios no se le va una. No, nada se pierde, todo se utiliza, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. O sea, hay que redimir el tiempo porque los días son malos. Pues aquí está diciendo: ve por los caminos, por los vallados, por todos lados, ¿no? Fuérzalos, esa es la palabra, subraya esto, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, fuérzalos a entrar. So, Dios está dispuesto, ¿no?, a permitir calamidades, plagas, pandemias, guerras, rumores de guerra, hambre, pestes, pestilencias, calentamiento global, huracanes, super huracanes, super tornados, super inundaciones, super todo. Dios está dispuesto, ¿no? Él en su misericordia permite ciertas cosas terribles con tal de que tal vez sean forzados a entrar. O sea, Dios respeta tu libre albedrío, pero ¿cuántas personas le han dado o se han vuelto a Dios? No, no las espaldas a Dios, sino que se han vuelto a Dios después de pasar por una calamidad. Se han dado cuenta, se han rendido, se le acabó la gasolina, como decíamos al principio, y supo cómo responderle a Dios. Entonces, es como la historia de aquellas dos hermanas, Marta y María, ¿no? Marta siempre estaba afanosa, ocupada en los negocios, en todo, y no tenía tiempo para Dios, ¿no? Pero María, su hermana, que fue muy criticada por Marta, ¿no? Ella estaba dispuesta siempre para hacer lo correcto, para escuchar, para obedecer a Dios. Sofuérzalos entonces ahora, a través de las calamidades que son permitidas por Dios, ¿no? Dios no quiere que nadie perezca. Otra vez, no quiere que la gente perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Pues tal vez estas calamidades los lleven a un arrepentimiento genuino, donde Dios pueda inscribir su nombre en el libro de la vida. Y terminó diciéndole: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Se quedaron afuera, no pudieron entrar. Ahora mire esto con lo que ocurrirá cuando los libros sean abiertos. Aquellos cuyos nombres no aparezcan inscritos en el libro de la vida no podrán entrar. Entonces Jesús advirtió: mantén tus vestiduras limpias para que no borre tu nombre del libro de la vida. Entonces esto es una lucha continua. No podemos dormirnos en nuestros laureles. No podemos. Tenemos que obedecer a Dios. Resistir el día malo, que seremos más que vencedores porque Dios nos ha dado la unción del santo. Dios nos ha dado la oportunidad para que seamos bautizados con Espíritu Santo y fuego por Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque estos tiempos ciertamente son difíciles y no van a mejorar. Iremos de peor en peor, como dice el dicho. Quizás nos dé una oportunidad pronto y la queremos aprovechar, ¿no? Un giro temporero en esta nación, la que era la más bendecida en todas las naciones de la tierra. Pero mire lo que una administración que no teme a Dios ha hecho. Y están todos, todos están como que están cortados con la misma tijera. No todos piensan igual. Y entonces son capaces de hacer cualquier cosa con tal de retener el poder y llevar a esta nación a la destrucción completa. No va a ocurrir eso porque Dios no lo va a permitir, pero le estamos pidiendo a Dios que ahora sea esa oportunidad, ¿no? Y podamos entonces lograr un alivio, aunque sea temporero, porque Rusia se está preparando y están culcándolo, ¿no? Tú no puedes culcar a un oso que está herido, ¿no? Cuando ellos creen que sus intenciones para proteger su tierra, tierra que era de ellos, pueblo que era de ellos, no fue invadido y fue abusado, y ese movimiento descendiente de los neonazis, ¿no? Y eso la historia lo comprueba, lo confirma en Kiev, quienes estaban ahí cuando llegó el tiempo de la solución final y querían destruir y eliminar a los judíos, ¿no? Ahí estaban, en ese lugar, en esa parte de Ucrania. Pero ¿qué está pasando? Dios ha permitido todo esto como para sacudir el árbol, ¿no? Y que caiga todo lo que necesita caer. Pero no se dan cuenta que Dios puede permitir todas estas cosas, ¿no? Incluso permitirle a un Putin, no, que haga lo que está haciendo, como Dios hizo con Nabucodonosor. Les cuesta a la gente creer estas cosas, ¿no? Lo que hizo con Darío el Grande, lo que hizo con Ciro el Grande, lo que hizo con los medos y los persas, lo que hizo con Alejandro el Grande, ¿no? El macedonio, lo que hizo con Julio César, lo que hizo con el Imperio Romano, aún en los días de Cristo Jesús. No podemos ganarle a Dios, no podemos. Él ha establecido su justicia y no podemos argumentar ni buscar atrechos ni rodeos, ¿no? El alma que pecare, esa morirá, y nuestra administración, las Naciones Unidas, todos les han dado las espaldas a Dios. Simplemente mira su ley del aborto, mira su ley del gender, como dicen ellos, del género masculino, femenino, sí, para ellos ya eso no existe, las leyes del matrimonio. Todo es una abominación. Entonces, amados, no es muy difícil darnos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ya pronto, ¿no? Esa Rusia puede ser provocada algo peor, pero detrás de Rusia está la China comunista. Y esos ya han dicho, ese es el dragón que está durmiendo, ¿no? Y no tienen temor de decir lo que utilizan el símbolo del dragón escarlata, ¿no? Como algo de honor para ellos, ¿no? Así que el tiempo ha llegado en que el cumplimiento de estas profecías ya están, ¿no? Delante de nuestros propios ojos. ¿Y qué vas a hacer? No esperes que se te acabe la gasolina. No, haz algo antes. Toma la decisión, toma tu Biblia, ve delante del Señor y dile al Señor que te rindes a Él, que necesitas de Él, que te ayude a pensar como debes de pensar, a traer las palabras correctas delante de Él para que traigas un arrepentimiento genuino, que no tengas que estar claudicando entre dos pensamientos. Entonces, decídete por Cristo y ya no mires atrás. Bendito sea su nombre para siempre. Aquí estamos una vez más, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Y el fascinante mundo de las profecías y de la palabra de Dios seguirá saliendo al aire mientras Dios...